Y el día de hoy estamos concluyendo nuestra serie Cerca de Dios. Y el tema del día de hoy está buenísimo. Yo quiero pedirle a Dios que nos hable. Yo he estado pidiéndole a Dios que nos hable en esta tarde. Así que dispón tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Solamente recordarles que el próximo fin de semana vamos a estar celebrando una reunión especial hablando de la cruz, la crucifixión, la resurrección. Nuestro buen amigo Octavio, lo comentábamos el domingo pasado, es un gran amigo, lo conozco desde que yo tengo 13 años. Él me enseñó la alabanza a mí. Entonces, los queremos mucho y él nos va a estar compartiendo un mensaje que va a ser de suma bendición. Así que si estás aquí en la ciudad, vente, vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Y si estás de vacaciones, disfruta tus vacaciones, disfruta tu familia, apaga el celular y disfrútenlo al máximo, ¿sale? El día de hoy quiero compartir este mensaje y vamos a hacer esto. Voy a leer un versículo, vamos a orar y entramos a la plática del día de hoy. Y el versículo está en Romanos 8, versículo 30. Así que vamos a leerlo juntos, ahí está en pantalla o en tu Biblia. Y dice Romanos 8, 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó. ¿Quién los llamó? No dice, la gente llamó a Dios. Dios llamó a la gente. Dice, Dios los llamó para que, ¿para qué? Se acercaran a Él. La serie se llama Cerca de Dios. Y hemos estado hablando de que deseamos acercarnos a Dios. Y la Biblia dice que Dios nos llama a acercarnos a Él. Él es el que da la iniciativa. Él es el que da el primer paso. Y dice, y una vez que los llamó, los puso en una relación. Digan conmigo, relación. En una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en una relación correcta, les dio su gloria. Resaltamos estos versos que Dios nos acercó a Él y nos puso en una relación correcta con Él. Así que hoy voy a hablar de una relación con Dios. Y que juntos consideremos no solo una relación con Dios, sino qué tipo de relación con Dios podemos tener o qué es lo que la Biblia nos enseña. Así que mi mensaje del día de hoy lo titulé, ¿qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación? Así que vamos a orar y vamos a entrar a este mensaje con muchas ganas, ¿sale? Con mucha fe. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que nos hables en esta mañana. Disponemos nuestro corazón para que tu semilla, Señor, esa semilla de tu palabra dé mucho fruto. Aquí estamos para ti, dile conmigo, aquí estoy para ti, Dios. Aquí estamos. Habla hoy en nuestros corazones. Habla hoy en nuestros corazones. Quita toda distracción. Quita toda prisa, quita todo el ruido, Señor. Ayúdanos a palpar tu presencia, Señor. ¿Por qué no le dices ahí en tu corazón? Háblame, Señor. Háblame, Señor. Creemos que tu palabra nos promete que cuando nos reuniéramos en tu nombre, tú te harías presente. Y cuando tú te haces presente, hay vida, hay transformación y hay milagros, Señor. Y te damos tantas gracias por esto. Creemos hoy que tú estás aquí y que tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos para ti, Dios, en el nombre de Jesús. Y todo central dice amén y amén. Podemos celebrar la presencia de Dios con un aplauso de alabanza. De acuerdo a lo que hemos estado hablando los fines de semana anteriores, hablábamos de esta cercanía a la presencia de Dios. Y yo quiero reconocer lo siguiente: cuando nos acercamos a Dios, definitivamente es una experiencia. ¿A qué me refiero? A aquellos que estábamos lejos, cuando somos acercados a la presencia de Dios, vivimos definitivamente una experiencia. Hay algunos que hablan de la presencia de Dios o de estar cerca de Dios como un aspecto meramente intelectual, ¿no? Como antes no sabía cosas y ahora sí sé cosas. Y definitivamente, pues cuando uno se acerca a Dios aprende cosas nuevas. Sí, pero esto es solamente en el plano intelectual. Sí, para otras personas esta cercanía a Dios puede significar tener un poco más de conocimiento religioso acerca de Dios. Pero yo quiero decir el día de hoy que es una realidad que cuando nos acercamos a Dios, por supuesto puedo tener más conocimiento, puedo tener más información, pero no puede faltar por ahí una experiencia. Cuando nos conectamos con la fuente de vida, cuando nos conectamos con nuestro Señor y nuestro Creador, hay una experiencia. Ahora, no quiero decir cómo se ve esa experiencia, porque puede verse diferentes para todos, pero la realidad es que el Evangelio de Cristo hace algo que puede palparse en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando vemos en la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre la vida de personas, había una experiencia. Ya conmigo, experiencia. Y vas a ver que había unas experiencias tranquilas y había unas experiencias más, vamos a decir, extrovertidas o más expresivas. Vas a ver diferentes maneras en las que las personas se encontraban con Dios, pero sucedía algo en sus vidas, y yo estoy seguro que todos, si no la mayoría del día de hoy, hemos experimentado el toque de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo estoy seguro que tú has experimentado esta experiencia en tu vida, y puede verse de diferentes maneras. Quizá algunos llegaron un día a la iglesia por primera vez y estaban en la alabanza y empezaron a llorar y no sabían explicar, no sé por qué estoy llorando, no sé qué me está pasando, pero hay algo que me hace llorar, y eso es muy probablemente la presencia de Dios tocando tu vida. Hay personas que llegan a la iglesia y están en la alabanza y terminan de escuchar un mensaje y salen y dicen, no sé, me siento ligero, me siento como que descansé. Sí, ¿por qué? Porque nuestra alma está agobiada buscando la fuente de vida, y cuando la encuentras es como una búsqueda implacable que ha encontrado su lugar y ahora puedo descansar. Sí, hay personas que cuando tienen una experiencia con Dios, quizá no en la iglesia, pero luego llegando a su casa empieza este quebranto. Yo me acuerdo perfectamente una vez que Dios habló algo a mi vida y llegué a mi casa hace muchos años y prendí el microondas, y en lo que el microondas terminaba de calentar lo que sea que estaba calentándose ahí, empecé a llorar y llorar en esos 2 minutos del microondas, porque la presencia de Dios me envolvió en un momento tan cotidiano. Sí, y tenemos experiencias con Dios, palpables, experiencias reales. Sí, y por supuesto que tienen que ir acompañadas de conocimiento, por supuesto tienen que ir acompañadas de información, pero no podemos descartar la realidad de que el Espíritu Santo hace algo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sí, yo estoy seguro que usted ha experimentado algo por ahí, y esto es bueno, esto es parte. Esto, ahora, el riesgo de esto son dos cosas. La primera es estereotipar cómo se ve una experiencia con Dios. Ah, una experiencia con Dios es cuando todos lloran, ¿verdad? Y pues ahí yo me descalifico, porque yo casi no lloro, ¿verdad? Entonces, imagínese, yo diría, pues Dios nunca, yo nunca tengo experiencias con Dios. Antes pasaba, ¿no?, que cuando la alabanza de ser media hora se extendía a hora y media, era la evidencia de que Dios estaba en la casa, ¿verdad? Entonces imagínense, llevamos 3 años en Central sin experimentar la gloria de Dios. Porque luego le ponemos estereotipos a cómo se ve una experiencia con Dios. Si usted lleva tiempo en la iglesia, se acordarán de los que se caían, ¿verdad? ¿Verdad? Y era como que, es que si no te caes, Dios no hizo nada en tu vida, ¿verdad? Entonces, era complicado. Algunos a lo mejor no saben de lo que estoy hablando, ni lo investiguen, no se preocupen. El problema es estereotipar la presencia de Dios. Estaba hablando con unos amigos acerca de un primo mío que tuve la bendición de compartirle el Evangelio. ¿Y sabes cuál fue su experiencia con Dios? Mientras le platicaba, de repente él dijo, ok, ya entendí. Y esa fue su experiencia con Dios, y desde ese día él es un seguidor de Cristo, comprometido con la iglesia, con el Evangelio. Y fue nada más como un, ah, ya todo tiene sentido. Y habemos otros más chillones de repente, y habemos otros más emocionales, lo que sea, ¿no? Pero Dios hace algo con nosotros. El primer riesgo es ponerle un estereotipo. Pero el segundo riesgo es lo siguiente: limitar nuestra vida a solamente tener experiencias con Dios. Por supuesto que les ha tocado ir a una reunión de domingo en donde sientes a Dios, tienes una experiencia con Él. Quizá alguna vez fuiste a un retiro espiritual y tuviste un encuentro con Dios. Quizá alguna vez fuiste a una conferencia o un congreso y ahí Dios tocó tu vida y tu corazón, y es como tuve esa experiencia. Pero luego parece que esa experiencia es limitada y se vuelve esporádica, solamente en ciertos momentos y en ciertos eventos. Y sí puede pasar, pero el riesgo de nosotros es volvernos solamente adictos a las experiencias esporádicas en el año. Entonces ya planeo los eventos del año, ¿no? Ah, un retiro aquí, una conferencia acá, esta reunión especial de no sé qué. Y entonces solo estoy esperando que en esos días o en esas fechas Dios haga algo en mi vida. Y yo quiero decirles algo el día de hoy: eso limita mucho lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros, porque Dios no solo quiere tener experiencias con nosotros, Dios nos invita a una relación. Dios nos invita a una relación, no solo a momentos especiales. Diga conmigo: relación. Voltea con su vecino y dile: una relación. Dios nos quiere llevar más allá de una experiencia, y esto es una increíble noticia. Esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque nos dice que no solo Dios tenemos acceso a lo que Él quiere hacer a nosotros en ciertos eventos, sino que yo puedo caminar de la mano de Dios el resto de mis días, el resto de mi vida. Dios no solo quiere estar en eventos especiales en mi vida, Dios quiere estar conmigo el resto de mis días. Eso es algo bueno. Podemos caminar cerca de Dios todo el tiempo. Así que yo quiero decirle a alguien esta mañana: Dios quiere que tengas una relación con Él. Dios te llama a tener una relación con Él. Dios nos invita a una relación. Romanos 5:21, y voy a leer otro como diferente al que leímos al principio. Romanos 5:21 dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y da como resultado vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Otro versículo que hace énfasis en la relación. 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Dios nos llamó a tener una relación con Él. La cruz de Cristo Jesús, estamos por predicar, bueno, cada domingo predicamos del sacrificio de Cristo, tiene como propósito sí el perdón de nuestros pecados, sí la redención de nuestras almas, pero incluye una relación con Dios. Y lo hemos estado hablando, la relación del jardín del Edén. La relación que se perdió, podemos recuperarla ahora por medio de Cristo. Y así como dice en Génesis que Dios se paseaba en la brisa fresca de la tarde, tú y yo el día de hoy podemos pasearnos en la brisa fresca, bueno, no tan fresca en Monterrey, pero en la brisa de la tarde con el Señor. Podemos pasear con el Señor, porque el Señor nos llama a tener una relación con Él. Dios no solo está disponible los domingos, Dios no solo está limitado, no está limitado a un horario, Dios no está así parado en la puerta aquí de la iglesia y cuando nos vamos, el Señor en la puerta diciendo: nos vemos el próximo domingo, no falten. No, no, no. Dios está con nosotros y podemos caminar con Él porque Él nos llamó a relacionarnos con Él. Amén. Eso. Ahora, sigue la siguiente pregunta: ¿qué tipo de relación Dios quiere con nosotros? Porque aquí le da una característica y dice que Dios nos pone en una relación correcta. ¿Será que habrá una relación incorrecta? Hay un tipo de relación a la que Dios nos está invitando. No es así nomás, ay, ¿cómo se te ocurra? No, no, Dios nos invita a un tipo de relación. Y existen muchos tipos de relaciones que nosotros podemos tener en nuestra mente y podemos pensar en diferentes, ¿no? En amistades, en matrimonios, noviazgos, sociedades, etc. Entendemos que existen muchos tipos de relación, pero con Dios debemos de saber cuál es la relación. Porque a veces podemos venir a la iglesia y andar adivinando cómo es una relación con Dios o a qué tipo de relación Dios me ha estado invitando. Y si estás en la iglesia, estoy seguro que te ha pasado lo difícil que es adivinar un tipo de relación, ¿verdad? Te acercas y está un hombre y una mujer y es como, hey, y mucho gusto, y no sabes cómo preguntar, ¿son novios, son esposos? Y porque si no, ¿verdad? Y es bien complicado adivinar una relación. No sé si a alguien le ha pasado algo así, ¿verdad? Y son novios. No, Estamos saliendo apenas. Y lo, ay, no, ya no sabes ni qué decir, ¿verdad? Es como, qué pena, ¿verdad? Y nos pasa mucho en la iglesia, ¿verdad? Y Andrea, a mí siempre nos pasa, es que no sé cómo preguntarle porque los veo muy juntos, ¿verdad? Y es como, ¿y ustedes existen en el mismo planeta? Y cómo el planeta los ha unido, ¿verdad? Es como, tratas de ver qué tipo de relación, pero no quieres adivinar, ¿verdad? Porque es bien complicado adivinar y a veces pasa con Dios. Y en realidad es que hay personas que se acercan a Dios y tienen este tipo de relación creador-criatura, ¿verdad? Creador-criatura. Y número uno, si yo te dijera, debemos de conducirnos en nuestra vida como criaturas, ¿qué significa eso, verdad? Es más, hasta yo pienso como en un alienígena. ¡Ay, viene la criatura! Algo así, ¿verdad? Pero somos las criaturas del Creador. ¿Pero qué tipo de relación es esa? ¿Verdad? Hay otros que hablan de Dios como aquel. ¿Verdad? Yo tengo amigos que hablan mucho de aquel. Digo, pues acérquese, mijo, porque hablas tan lejos de él. Aquel. Aquel que promete y aquel que restaura y aquel, bien lejos que se oye cuando hablan de aquel. Sí, hay algunos que se relacionan con Dios tipo amo y servidor, ¿verdad? Él es el dueño, él es el amo, yo soy el servidor y el esclavo de Dios, ¿verdad? Yo soy simplemente un servidor, y alguien que tiene una visión de servidor hacia sí mismo va a ser alguien que va a hacer mucho, va a trabajar mucho para Dios. Pero yo no sé en este contexto amo y servidor qué tanto se relaciona un servidor con su amo, más que por trabajo. Sí, hay otros que hablan de cosas así como Dios es como un poder cósmico. ¿Verdad? ¿Cómo te relacionas con un poder cósmico? O sea, ¿cuándo fue la última vez que platicaste con un poder cósmico? Siempre cuando dicen eso me imagino Star Wars, ¿verdad? La fuerza. Pero ¿cómo hablas con la fuerza? ¿Cómo te relacionas con la fuerza? Es una relación extraña, es como relacionarte con tu refrigerador, ¿verdad? Es como, ¿cómo te relacionas con un objeto, con una cosa? Sí, hay otros que le hablan como ser supremo. ¿Qué tipo de ser supremo es él? Y tenemos muchas ideas, y fíjate, de lo que he dicho, sí, él es el amo, él es el rey, él es el señor y él es el creador, sí es verdad esto, pero hay que ver, estas son ideas parcialmente correctas, pero a la vez muy abstractas, ¿cómo te relacionas con esto? Y pienso cuando Moisés en el Antiguo Testamento tuvo un encuentro con Dios, fue en una zarza que ardía. Sí, ¿cuándo fue la última vez? Bueno, iba a decir, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste al fuego? Pero los regios, cuando estamos en el asador, sí le hablamos al fuego. Ahí va, ahí vas, ahí es, ya agarro. Ey, ya agarro, ¿verdad? Sí, ey, ey. Ey, ya agarro, ey. Pero Moisés está viendo un árbol con fuego y el árbol le habla. Sí me explico, o sea, ¿cuándo fue la última vez que te habló un árbol quemándose? Entonces Moisés se acerca y el Señor le dice, quítate las sandalias. Se las quita y empieza a darle su llamado. Y no se lo habían relacionado, pero naturalmente Moisés tiene una pregunta cuando Dios lo llama. Le dice, sí, yo te he llamado a ti para que liberes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y que le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Y luego la pregunta de Moisés es, digamos que me preguntan que quién eres. ¿Quién eres? Esa es la duda de Moisés. Ok, ya entendí la instrucción, pero ¿quién eres tú? Y luego, bueno, el Señor le da una respuesta poderosa, profunda, compleja seguramente para Moisés, porque le dice, yo soy el que soy. Ah, ok. Ya me quedó bien claro. Pero en realidad Moisés no tenía la Biblia. No sé si lo habíamos pensado. No era como que Moisés decía, ay, déjame abro Juan 3:16. Oh, wow. No, Moisés no tenía esto. Entonces Moisés está teniendo una experiencia con una zarza que arde. Esta zarza le habla, le da las instrucciones de ser el que es. Yo soy el que soy. Y entonces Moisés llega a Faraón y Moisés quiere un nombre, pero Moisés no tiene un nombre. Quiere saber el nombre de Dios, pero no lo tiene, y empiezan todas las plagas de Egipto. Finalmente salen, y cuando llegan al desierto, cuando el pueblo es libre, ¿sabes qué tiene que hacer Dios? Darles los mandamientos, darles las tablas de la ley. ¿Por qué necesitan las tablas de la ley? Porque ellos no saben cómo relacionarse con Dios. Ellos no saben qué es importante, qué no es importante, qué hay que procurar, qué no hay que procurar, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y Dios les da tantos mandamientos para que ellos puedan entender un poco cómo llevar su relación con este yo soy, el que soy. Y esa es la duda de ellos, ¿cuál es el nombre de este Dios? Y hablando de esto, en el Nuevo Testamento, Jesús dice algo sumamente importante, y este es el punto del mensaje del día de hoy. Quiero que leamos Juan 17, versículo 6. Jesús está orando y dice lo siguiente: Jesús, fíjense, dice: he manifestado tu nombre a los que, dice, a los hombres del mundo que me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesús está a punto de ir a la cruz, está a punto de ser crucificado, y Él sale a orar. Y Jesús está orando, y en su oración de Juan 17, lea Juan 17 y le va a cambiar la vida. Sabía que Jesús está orando por usted en Juan 17, porque dice: te pido por mis discípulos y todos los que van a creer por causa de ellos. ¿Y sabe quién creyó por causa de ellos? Todos los que estamos aquí. Jesús está orando por nosotros. Y Jesús está orando al Padre, y en su oración Jesús dice: Padre, les he manifestado tu nombre a los que me has dado. Y surge la pregunta: ¿cuál nombre? Porque Jesús, de una manera muy explícita, dice haber manifestado el nombre de Dios, que he sido la incógnita de todos los judíos desde los tiempos de Moisés. ¿Cómo te llamas? Y le decían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y luego le decían Elohim, luego el Shaddai, el Rafa, y tenían tantos nombres que reflejaba algo de quién Dios es. Pero todos tienen este asunto de que quieren saber el nombre de Dios, tanto así que los judíos no llegan a una conclusión. Y cuando Jesús está en la tierra, los judíos no pronuncian el nombre de Dios porque no tienen esa valentía de atinarle al nombre adecuado de Dios. De tal manera que le decían el nombre: vamos a orar al nombre. No decían a Dios, decían al nombre. Vamos a servir al nombre, vamos a adorar al nombre. Ellos tenían esta situación con el nombre de Dios. Y de repente Jesús está a punto de ir a la cruz y dice: Dios, yo ya les manifesté tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál será el nombre de Dios? Y yo quiero decirle algo el día de hoy: ese nombre es lo que tú y yo necesitamos para saber cómo relacionarnos correctamente con Dios. Y les voy a decir cuál es el nombre. ¿Están listos? El nombre es Padre. Padre. Si habían visto a Dios de una manera u de otra por tantos años, lo que no habían visto es que Dios es Padre. Tanto así que cuando Jesús dice: yo soy el Hijo y Él es mi Padre, los fariseos agarran piedras y dicen: es un blasfemo, apedreémoslo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que digas que Dios es un Padre? Los judíos no podían captar esta idea, era demasiado para ellos, porque veían a Dios como el Creador, porque veían como Dios el Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel y su gente de a caballo. Veían a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Veían a Dios como aquel. Y Jesús dice: aquel se ha acercado y ahora es un Padre. Y Romanos dice: porque el Espíritu de Dios quita todo temor de nuestro corazón y nos hace clamar: querido Padre, Abba Padre. ¿Saben que lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, es que podamos entender una identidad en Dios, como que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos? Este es el nombre que Cristo vino a darnos. Y cuando yo entiendo que Jesús vino a presentarme un Padre, quizá es más fácil para mí aprender a relacionarme con Él. Quiero dedicar estos próximos minutos a hablar de esta verdad, de esta relación. La relación de la que hemos estado hablando es que usted y yo el día de hoy aprendamos a relacionarnos con Dios como hijos y Él como un Padre. Amén. Quiero pedirle a alguien si pasa ahí en el piano. Digo, no voy a acabar ya en este instante, pero para allá vamos. Jesús nos enseñó a caminar una vida completamente modelada por una relación con nuestro Padre. Y yo quiero invitarlo que a medida que usted lee la Biblia, note esta verdad. De hecho, Juan 17, cuando Jesús dice, les he manifestado tu nombre, Jesús acaba de decir, Padre, les he manifestado tu nombre. Y Padre, los que me diste. Y Padre, esto. Y Padre, no te pido por ellos. Y Padre, te pido por lo otro. Y Padre, Padre, Padre. Y Jesús no deja de hablar del Padre. Y dice, y ese es el nombre que le he manifestado. Y quiero poner versículos bien rápido. Y me limité. Por eso lo quiero animar a leerlo en su Biblia, en su tiempo, ahí en su casa. Me limité por cuestiones de tiempo, pero quiero que veamos un ejemplo breve de cómo Jesús realmente hizo un énfasis en que nosotros podamos acercarnos a Dios como un buen padre. Por ejemplo, Mateo 5, versículo 16, dice Jesús, así que brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre. Entonces Jesús dice, ¿sabes qué debes de hacer con tu vida? Glorificar a tu Padre. Ahora, Mateo 5:44. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir sol sobre malos y buenos. Y aquí está hablando de los enemigos, las enemistades, y Jesús dice, amen a sus enemigos, porque ustedes son hijos del Padre. Entonces ahora aquí está hablando, primero hablamos de glorificar a Dios, ahora el tema es cómo lidiar con las ofensas y con los enemigos, y Jesús nos está diciendo que lo hagamos como hijos del Padre. Ahora, siguiente tema, Mateo 5:48, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre celestial es perfecto. ¿Y te fijas cómo Jesús nos está enseñando a vivir a la luz de un Padre? A la luz del Padre. Perdonen porque son hijos del Padre. Glorifiquen al Padre. Sean perfectos como Él es el Padre. Mateo 6:4. Para que tu limosna, está hablando ahora del dar, sea en secreto, y que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Ahora vamos a hablar del dar, y Jesús otra vez usa al Padre como la referencia. Mateo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él te recompensará. Ahora Jesús nos está enseñando a orar. Sí, o sea, Jesús nos enseñó las ofensas, del camino de glorificar al Padre, La generosidad, la oración, y vas a ver más adelante, y Jesús empieza a hablar del ayuno y empieza a hablar de cada aspecto de una vida de fe, y todo lo hace a la luz, no de un gran creador solamente, no del Dios de Israel y los ejércitos de caballo, a la luz de un Padre. Y Jesús nos dijo esto en Mateo 6:9. Ustedes, pues, oren de esta manera. ¿Cómo? Padre nuestro. No dice Padre de Jesús. No es el Padre de Jesús solamente. Es Padre nuestro. Mío y de usted. Ahora, yo sé Puede ser que has tenido la mejor relación de la vida con tu papá, o puede ser que tengas la peor relación de la vida con tu papá, o una relación promedio, así básica. Por eso dice Padre nuestro, pero Él es de los cielos. Él está en los cielos, Él es perfecto. Él nos cuida perfectamente. Él nos ama perfectamente. Él nos enseña perfectamente. Yo necesito enseñarle a mis hijos a conocer a Dios como Padre. Ya lo intenté y fue un poco confuso para Aria, así que más adelante. Pero ellos necesitan conocer a Dios como Padre, porque aunque yo soy su padre y los amo y les voy a dar lo mejor que esté en mí, yo no estoy en los cielos, yo no soy perfecto. Ellos necesitan conocer a su Padre que está en los cielos, que Él es perfecto. Y vamos a ver, y lea Mateo y va a encontrar cómo todo lo que es la vida de fe está expuesta a la luz de una relación con un Padre. Él es nuestro Padre Celestial y Él nos ama como sus hijos. J.L. Packer, es un teólogo muy importante, dijo lo siguiente, dijo: Padre es el nombre cristiano para Dios. Y de hecho es una de las razones por las que el cristianismo es tan diferente a todas las demás religiones e ideologías. No vas a encontrar como tal una idea que nos acerque tanto a la figura más importante como en la fe de que Cristo nos guía a un Padre, no solo a un ser supremo o a un dictador celestial. Jesús nos invita a acercarnos a un Papá. Y por eso está la expresión bíblica vez tras vez: Abba Padre, querido Padre. Y esa es la obra de Cristo. Y esa es la obra. ¿Sabes? Cuando Jesús habló de los últimos tiempos, las bestias, los zombies y los dragones, y Jesús le decía: la venida del reino de mi Padre. ¿Sabes qué hizo Jesús? Vino a la tierra. Y lo que era abstracto para Moisés, es que no entiendo, dime cómo te llamas, ahora era claro para nosotros. Porque Felipe, el discípulo, le dijo a Jesús: sí, muéstranos al Padre, quiero ver cómo es, sigo con la incertidumbre. Y Jesús les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué vino a enseñarnos Jesús? Al Padre. Y yo quiero decirle algo, lo voy a decir muy coloquialmente, pero es muy profundo y lo voy a decir así muy sencillo, pero el Espíritu Santo nos presume a Cristo. Y Cristo nos presume a su Padre. Y esa es la relación correcta. Yo les quiero poner un ejemplo práctico de cómo esto se traduce en una relación con Dios. Conocemos a un pastor en la ciudad, en Brooklyn. Han cambiado las cosas en Brooklyn, pero hace muchos años era una ciudad exageradamente peligrosa en Estados Unidos. Y este pastor tiene un ministerio impresionante dedicado a los niños en situaciones de casas problemáticas. Me refiero a pandillas, drogas, clanes, todas estas dinámicas complejas. Y ellos atienden niños y los llevan a la iglesia y les comparten el evangelio y cuidan de ellos y les dan comidas. Hay niños que en su casa las mamás son prostitutas y se van por días, y cuando regresan drogadas, y ellos cuidan de todos estos niños, los niños de los pandilleros, los niños de los drogadictos, los niños de las prostitutas, los niños de los narcotraficantes. Todo esto, ellos están yendo por estos niños, los cuidan. Es un ministerio asombroso. Y luego no solo están en Nueva York, se han extendido a todo el mundo. De hecho, nosotros como iglesia ya vamos para 3 años que estamos financiando la vida de 3 niños, 2 de Kenia y 1 en Sudáfrica, gracias a su generosidad, a través del ministerio de este pastor que conocemos. Para no hacer el cuento largo, este pastor, por causa de lo que él está haciendo, se ha metido en muchos problemas, los cuales en algún punto significó que entraron a su oficina y lo balacearon para matarlo, a este pastor. Por gracia de Dios no murió, aguantó las balas ahí y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Naturalmente, por esta experiencia que él tuvo en su oficina, él tuvo que poner ciertos filtros de seguridad. Sí, para seguir llevando a cabo el ministerio, pero si tú quieres ir a su oficina, no entras así nomás. Pues tienes que pasar por un puesto de seguridad y luego una recepción, etcétera, etcétera. No puedes llegar rápido, no porque él se las dé del muy, sino por su propia seguridad, porque ya lo vivió una vez. Y este pastor nos platicaba de todo el proceso y los filtros que hay para entrar a su oficina. Dice, no, si quieres venir a mi oficina tienes que sacar cita, cuando llegas checan que eres tú, y luego te hacen un chequeo ahí medio los guardias, y luego tienes que pasar por no sé dónde, y como toda la onda para que puedas llegar ahí a hablar con este pastor en el contexto de una visita así entre semana o algo. Y dice él, no es por nada, es por la experiencia que ya tenemos, porque él está ahí. Y luego él nos voltea y nos dice, solo hay una persona que entra como Juan por su casa, mi hijo. Y creo que esta ilustración es la más atinada para hablar de nuestra relación con el Padre. Nadie puede entrar tan fácil, decía este pastor. Pero mi hijo entra cuando quiere, como quiere y para lo que él quiera. Y siempre lo vamos a dejar pasar porque es mi hijo. Y es la ilustración de la cercanía que podemos tener a Dios. Si tú te ves como un siervo de Dios, vas a querer llevar muchas cosas de trabajo a Dios. La pregunta es, ¿cuándo es suficiente? Y sí, somos siervos del Señor. Pero cuando tú sabes que eres hijo, sabes que te puedes acercar. ¿Por qué? Porque eres hijo y Él es tu padre. Porque un padre, lo más importante para él son sus hijos. Nos hablan del kinder de repente. Hablamos de Lawrence y, ¿qué pasó? No, para recordarles que va a haber un evento. Yo ya estoy en camino a Lawrence en esa llamada, ¿verdad? Y porque detengo lo que tenga que detener y hago lo que tenga que hacer, pero mis hijos son primero. Y esa ilustración aún se queda muy corta con el amor de un padre hacia nosotros. Así que quiero leer un último versículo y que podamos orar juntos, ¿está bien? Si me ayudan los de la alabanza, y quiero, ¿por qué no nos ponemos de pie para leer Primera de Juan? Y quiero leer esto, alguien que entendió muy bien esto, todos los apóstoles, pero en particular fue el apóstol Juan. El apóstol Juan, o sea, Pablo le decía a la iglesia los santos. Pedro les decía amados hermanos, Pablo también. Y Juan les decía hijitos amados a la iglesia. Hijitos amados. Y fíjese bien lo que dijo Juan. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, viene con signos de exclamación. Pero la gente de este mundo no lo reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a él. Pero pueden ver cómo Juan estaba conmovido. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, porque nos hizo sus hijos y somos sus hijos. Y esto lo vamos a ver vez tras vez en la Biblia. Así que, ¿cuál es la relación correcta con Dios? Como un padre. Acércate a un padre que está en el cielo. Habla con el Padre celestial. Habla con el Padre que te ama y que tiene un tierno cuidado de tu vida. Ama, siéntete amado como el Padre que va a ver siempre por tu bien, por tu cuidado. En otra ocasión Jesús dijo, si ustedes siendo pecadores y malos padres, o sea, Jesús no era así como muy Montessori ni nada de eso. Jesús dijo, ustedes son bien, no la arman como papás. Dice, pero aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Y dice Jesús, ¿cuánto más el Padre Celestial no le dará su Espíritu Santo a todos los que creen en Él? Y me encanta ese, ¿cuánto más? Así que, ¿por qué no cerramos nuestros ojos? Y dejas que esta palabra se asiente en tu corazón. Y quizá tú has orado y has dicho, Dios, quizá tú has orado y has dicho, oh, Santo Rey. Quizá has orado y has dicho, tú eres aquel. Pero el día de hoy te quiero invitar a que ores diciéndole, Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Y mientras la alabanza nos dirige para terminar en este canto, yo te quiero invitar a que empieces a orar en tu corazón.